Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que realizamos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos como siempre, gracias a todos por estar acá en esta tertulia de las noticias como son y que sigan a través de las redes sociales dejando los mensajes, los saludos. Eso significa de que tenemos audiencia y que nos siguen en muchas partes de Cuba y también en el resto del mundo.
Sí, chicos, la verdad es que nosotros nos sentimos contentos porque esto es un programa de radio que en tiempos modernos, bueno, pues ya con la tecnología y todo, claro, también lo hacemos a través de redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, sale también por nuestro canal de WhatsApp. Y la verdad que nos sentimos contentos que tengamos tanta recepción a través de redes sociales, o sea, a través de la imagen.
Y las redes sociales da oportunidad a las personas a interactuar, claro, a dejar mensajes y ahí también devolvemos saludos. Así que gracias, muchas gracias.
Sí, señor. Aquí lo que sí, no hacemos respuestas personalizadas porque es imposible, es demasiado, pero gracias por esos comentarios que nos dejan y sobre todo estamos desde Guanabacoa, de Holguín, de Villa Clara, de Santo Espíritu,
eso de España, siempre. Alemania, Brasil, sí, y por ahí para allá.
Y por ahí para allá. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos?
Nada, en un reportaje triunfalista, Canal Caribe infla los datos de la producción petrolera en Cuba. La nota la recogemos del diario 14 y medio.
Tú sabes que ya hace como hace unos cuantos días la televisión cubana se hizo un largo reportaje con el señor este, con Bernardo García, se llama.
Sí.
Así mismo. Espinosa.
Espinosa.
Bueno, pues hizo un reportaje con los directivos de Coupé. Vamos a ver una de las declaraciones de que hizo uno de estos directivos de Coupé, muy triunfalista, pero al mismo tiempo dice que no va a cambiar nada. O sea, se están rompiendo récords históricos en extracción de petróleo, de gas, pero no va a cambiar nada. Esto, ¿quién lo entiende? No lo sé. Entonces hoy 14 y medio, bueno, habla de cómo se está inflando los datos de la producción petrolera en Cuba. Y claro, hay que hablar de inflar los datos, no de inflación, sino de inflar los datos. ¿Qué más?
Bueno, Canadá insta a extremar precauciones en viajes a Cuba. El país enfrenta carencias crónicas.
Imagínense usted, ¿quién lo duda? Nadie, lo hemos comentado mil veces. Lo que pasa es que es noticia que un gobierno le diga a sus viajeros, cuidado, cuidado porque hay apagones, mosquitos. No tanto como mosquitos, pero sí carencias crónicas. Sí,
a eso se acaba de sumar la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que está reportando un aumento de casos de dengue, chikungunya, virus oropouche, que incluye, dice, matanza. Caso, los viajeros deben tomar precauciones para evitar picaduras de mosquito y revisar opciones médicas y de seguro antes de viajar a Cuba.
Increíble, le están proponiendo
Canadá y Estados Unidos.
No, y hay otros países también, pero sobre todo estos dos, sobre todo Canadá, que es un gran emisor de turistas a Cuba.
Gobierno cubano reporta caída en las inversiones en hoteles y restaurantes en 2025. La nota tiene Cibercuba y además Diario de Cuba dice que Gaesa tomó el control de un 5 estrellas de Varadero que Barceló Blue dejaron de administrar.
¿Sabe dónde está el punto? Lo vamos a analizar un poco desde mi punto de vista. Gaesa no es el gobierno cubano, Gaesa no es la ONEI.
Gaesa es Gaesa.
Es posible que la ONEI esté dando información que del presupuesto nacional se ha bajado la inversión en el turismo. Eso es posible, pero Gaesa es un ente independiente. O sea, por eso hemos traído las dos noticias, porque es un contraste. Por un lado, el gobierno, con su Producto Interno Bruto y sus gastos en materia de, digamos, de algunos renglones, pero por otro lado Gaesa está haciendo lo que le da la gana, porque no es auditable dentro de Cuba. Son las noticias que tenemos para hoy, un poco que se me ha ido la mano ya dando opiniones sobre las noticias. Claro, tenía que haber esperado a que estuvieran nuestros invitados. Ya tenemos a Rinaldo Escobar, escritor, periodista del diario 14 y medio, se encuentra en La Habana, tertuliano de las noticias como son. Y otro de nuestros tertulianos, pero se encuentra acá en la ciudad de Miami, Omar López Montenegro, periodista, además dirige el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Con ellos dos, a tertulia, Juan. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias por compartir hoy con Omar Montenegro. y les traigo un saludo de Camagüey, donde pasé unos días recientemente, y muchas personas, pues me satisfizo mucho escuchar que muchas personas me escuchan a mí, claro, me lo cuentan a mí, pero también escuchan a todos los demás a Radio Martí en esa, en el Camagüey, como dicen ellos.
En el Camagüey, sí, señor. Sí, señora. Así era originalmente el Camagüey.
Don Omar, ¿cómo estás?
Un placer estar con usted y también con Reinaldo Escobar, que no coincidíamos hace mucho tiempo, así que doble placer.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a la primera.
El pasado 24 de agosto, la televisión cubana difundió un reportaje en el que afirma que más del 98% de la producción petrolera de Cuba corresponde a la franja norte que abarca La Habana y Varadero. También celebraron con triunfalismo que la extracción de petróleo había alcanzado cifras históricas en el país. Energas se ha convertido en la termoeléctrica más grande que tiene el país en estos momentos. Las declaraciones a Canal Caribe de Luis Rolando Eres Gras, ingeniero de la empresa de perforación y extracción de petróleo de Occidente, dan cuenta de la importancia para Cuba de las plantas de gas de Boca de Jaruco, en Mayabeque, y Varadero, en Matanzas, que proporcionan al sistema eléctrico nacional 400 megavatios diarios, nada menos que el 12% de la demanda nacional en temporada de alto consumo, como es el caso ahora.
Pues bien, esto es un artículo de 14 y medio. Vamos a comenzar por Reinaldo Escobar, porque a mí me resulta sumamente interesante que haya un medio de prensa que se esté preguntando, o sea, no solo pregunta, pero lo da a entrever, si es cierto que estos datos pueden estar ajustados a la realidad cubana. Reinaldo, comenzamos contigo.
Bueno, mira, si algún día me dieran la oportunidad, me gustaría dar una conferencia en alguna escuela de periodismo de cualquier parte del mundo para explicar eso del triunfalismo, porque el triunfalismo es realmente una enfermedad de los medios de información cubanos, un padecimiento de larga data, que a veces no se trata solamente de los números que mienten, sino a veces que los números que, aún sin ser falsos, expresan una realidad, expresan una realidad que no existe. Y eso es bastante complicado. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, voy a decir que la extracción de petróleo en Cuba tuvo durante muchos años una especie de misterio. Funcionaba casi como la zafra azucarera. Ustedes recordarán que año tras año el dato final de lo que se producía en la zafra era un secreto. No se podía decir, porque eso afectaba después el comercio azucarero del país. Pero bueno, ese es un ejemplo que estoy poniendo. Pero también la producción de petróleo estuvo sometida durante muchos años al secretismo. Y en consecuencia con eso, se están dando ahora datos compartidos de récords que se están haciendo en la extracción de petróleo, que tienen como función insuflar algún tipo de optimismo en las personas que se ven afectadas por el tema de la falta de electricidad, de los apagones, claro. Pero bueno, el problema está en el que de nada vale que un país como Cuba incremente la producción de petróleo aun cuando Cuba duplicaba la producción de petróleo que tiene ahora, prácticamente seguiría teniendo la misma dependencia del combustible del exterior. Entonces, esto está, como decía el señor Bernardo Espinosa, que es un especialista en estas cosas, todo está incluso en el tono de voz que se usa para decirlo, ¿no? Que ya ahora sí, con este petróleo que tenemos, y la gente se sigue creyendo que ahora sí vamos a, etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, yo creo que... Sí, no, perdón, bueno, adelante.
Yo creo que es muy bueno que Cuba aumente su producción de petróleo, y casi que hay que sentirse contento con eso, como nos sentiríamos contentos si se aumentara la producción de leche o la producción de huevos. Pero ahora mismo, si se produce un récord en comparativo con la producción de cualquier cosa, da la impresión que se está mejorando, pero no se alude a la verdadera necesidad que hay de ciertos renglones. Hablo de la leche, hablo del huevo, hablo de las viandas, los vegetales. Cualquier producción que parezca exitosa es sencillamente incomparable con la necesidad que se tiene de esos productos en la realidad nacional.
Reinaldo, tú hablabas del tono del tono de la voz, el tono triunfalista, el tono de que ahora sí, ya lo logramos. Es el tono que usa, y la verdad que sacamos este pequeño fragmento de la entrevista de Bernardo Espinosa al señor Luis Rolando Eres Gras. Este señor es especialista principal de producción de petróleos de Occidente, de la CUPET, pero estoy diciendo todo el título con que lo pone el canal Habana, o sea, el canal Caribe, el título que le ponen debajo. Vamos a ver y a escuchar lo que dijo este señor Luis Rolando Eres, con ese tono de que ahora sí ya se le está ahorrando y se está logrando al país. Juan, ¿estamos listos para tenerlo? Vamos a verlo.
Millones de toneladas de petróleo equivalente no van a resolver el déficit de generación que nosotros tenemos actualmente. Pero sí son 2 millones de toneladas, que están por encima de los 1.000 millones de dólares que dejó de invertir el país para generar electricidad, y que puede adquirir diésel con ese dinero para la generación distribuida. Primero te da soberanía, porque está aquí en el país. Es la más barata, porque no tienes que pagar flete. Va directa a las termoeléctricas, por los cabotajes nuestros propios del país. Mira cuánto ahorro tiene. En estos momentos, Energas está generando prácticamente 400 megawatts diarios, Energas, entre Varadero y nosotros. 400 megawatts, que eso es sumamente importante. Energas se ha convertido en la termoeléctrica más grande que tiene el país en estos momentos.
Muy bien, hay un lector que deja un comentario en esta nota de 14 y medio que me gustaría compartirla con ustedes. Dice, son lo primero en todo. Los más desarrollados, los que más aportan, los que más producen, los más eficientes, los más prósperos, etcétera, etcétera. Y cuando todo está dicho, salen a reconocer que la situación es muy difícil todo. Sí. Y entonces se pregunta, ¿por fin cómo es?
¿Cómo es? No, fíjate, a mí...
Ya la gente de verdad
Cuando Reinaldo habla de los tonos, ya vamos a pasar a Omar López Montenegro.
Este es un tono.
Y cuando Reinaldo habla de tonos, a mí me encanta, porque yo creo que lo encajó, como se dice en buen cubano, lo encajó. Porque este señor, este Luis Rolando Eres Gras, ha dicho... No, pero así con guapería, ¿no? Con una guapería. Esto no va a resolver el problema, pero son 2 millones que le vamos a ahorrar. O sea, ¿resuelve el problema o no resuelve el problema? ¿Se está rompiendo récord histórico o no se rompe récord histórico? O sea, ¿dónde está la solución entonces si se están rompiendo?
Por vamos favor. A ver si Omar sabe dónde no. está la solución.
Sí, adelante. Omar, adelante.
Bueno, yo todavía no, verdaderamente no he desarrollado el arte de la clarividencia. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero lo que sí está claro para mí es que cuando Reinaldo Escobar hablaba de que este hombre es un verdadero especialista, se refería a que es un verdadero especialista en el periodismo triunfalista. Si se le puede llamar a eso, porque en realidad el señor no es periodista. Y es precisamente el manejo de las cifras, tal vez para matizarlo un poco, cuando dicen que hay una producción histórica, ¿no? Se ha aumentado históricamente la producción. Bueno, de 0 a 1 es un aumento histórico, pero eso no quiere decir que vaya a resolver nada, ¿no? La cantidad es insignificante. También cuando leen las noticias, pues dice que producen el 12% de la demanda nacional. Pero ¿cuál es la demanda nacional en Cuba? ¿Y hasta qué punto un 12% significa una cantidad significativa, ¿no?, en términos de producción de petróleo? Todo esto choca, como todos los triunfalismos, choca con una realidad cruda y concreta. En Cuba no hay electricidad, y la electricidad se genera a partir del petróleo. En Cuba hay problema de gasolina y de combustible, y se genera a partir de petróleo. Entonces, no importa lo que se diga, siempre, siempre la realidad, y eso siempre lo digo yo, ¿no? Es el más crudo, referente para desmentir lo que dice el régimen. Pueden decir lo que quieran, pero es como aquel famoso chiste que decía: ¿cuáles son los 3 grandes logros de la revolución? El deporte, la educación y la salud. ¿Y cuáles son los 3 grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces, la realidad siempre supera la ficción.
Dice, yo creo que ahora si preguntan los 3 grandes problemas también son el deporte, la salud y la educación.
Creo que Reinaldo quería hacer sí. un comentario.
Adelante, Reinaldo.
No, yo quería notar un detalle que se me escapó. Y es que cuando este señor dice que la cantidad de petróleo que se produce genera un ahorro, que, atención, abro comillas, que nos permite adquirir 10 y taca, él no está diciendo que el dinero que se ahorró en comprar petróleo se consumió y se invirtió en diésel. Él dice, esto nos permite hacer esto, esto nos permite hacer lo otro. Es que cuando dice, esta fábrica está diseñada para producir tal cosa, pero realmente a la final la fábrica nunca produjo ni el 3% de lo que estaba diseñada. Entonces, esa cantidad de dinero que él saca una cuenta china a partir de lo que cuesta el petróleo en el extranjero, que no pudimos, que no tuvimos que gastar ese dinero en comprar ese petróleo, que eso genera la posibilidad de que pudiéramos con ese dinero adquirir diésel. Pero no dice que era como tendría que haberlo dicho, dice, y estas millones de dólares, esos miles de dólares que nos hemos ahorrado, nos han permitido adquirir esta cantidad de diésel. No, él dice, nos permite adquirir diésel. Y eso sencillamente es un truco del truncalismo.
Buena aclaración, vamos.
Canadá ha actualizado su alerta de viaje a Cuba. Ha pedido a sus ciudadanos ejercer un alto grado de preocupación debido a la persistente escasez de artículos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y combustible. La recomendación señala que aunque la mayoría de las zonas turísticas y cayos se consideran seguras, el país Cuba enfrenta carencias crónicas y severas que afectan la vida diaria y los servicios básicos. Canadá, recordemos, el principal emisor de turistas hacia la isla, ya habían lanzado una advertencia similar en noviembre pasado y, como decía, Estados Unidos también lo ha hecho en base a la situación que hay con dengue, chikungunya, en fin.
Solamente algo antes de pasar, Reinaldo. Yo siempre digo, repito, y yo creo que por ahí van los tiros. El turista que va a Cuba, en su inmensa mayoría, no es un turista que quiere encerrarse en un all inclusive, en un todo incluido, en un hotel de la callería o en cualquier otro hotel en Varadero. Ese turista quiere conocer Cuba. Y esa es la emergencia, o por lo menos la advertencia que están haciendo las autoridades canadienses para ese turista que quiere conocer Cuba. Reinaldo Escobar.
Bueno, alguien pudiera decir desde una postura oficialista que estas advertencias son cosas del enemigo para afectar al turismo en Cuba. Pero en la vida real, las autoridades canadienses, a la hora de elegir a quién van a defender, pues van a defender a sus ciudadanos. Y están en la obligación de hacer estas advertencias, aunque lamentablemente eso repercuta negativamente en la atracción de turismo a Cuba. No es la intención de ellos afectar el turismo en Cuba, no, es la intención que tiene cualquier gobierno responsable de advertir a sus ciudadanos que en tal país hay una epidemia, que en tal país hay tal peligro. Creo que eso es lo primero que hay que aclarar. No es que alguien se crea, que voy a decir ahora, como lo diría el Granma, que Canadá se suma al bloqueo imperialista. No se trata de eso. Ahora, sí, un detalle. Cuando se habla de estas advertencias, más que no solamente se está haciendo la advertencia de los presumibles riesgos de peligro que se pueda correr, sino de un riesgo quizás un poco menor, que es que el que invierta su dinero en este tipo de aventura no satisfaga sus deseos ni sus necesidades y se sienta luego estafado. Muy recientemente ha ocurrido en un cayo en la costa norte, en unos hoteles de los cayos de costa norte, que sencillamente no hubo suministro de agua. Y las personas que habían adquirido sus reservaciones en hoteles de 5 estrellas en esos lugares tuvieron que ser movidos a otros hoteles que no tenían las mismas condiciones. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, porque aquí hay un error de naturaleza. Cuando se diseñó la idea de poner un turismo en los cayos, no se hizo la medida exacta de la cantidad de recursos hídricos que tenía la zona para satisfacer la demanda de 2 hoteles en un cayo. Gastan más agua que todo el agua que consumen en una ciudad en Cuba, por razones de hábito de consumo y por razones que sencillamente eso es piscina, esto es agua para traer la cosa que se ensucia, limpiar. Es decir, un hotel no se limpia como se limpia en una casa en Cuba. La gente en Cuba ahorra agua a la hora de limpiar, pero en el hotel, si quieren que quede limpio, no pueden ahorrar agua. Claro. Eso es para poner un pequeño detalle. No solamente los riesgos de que te asalten por la calle, de que, mira, hoy mismo, disculpa que ponga esta anécdota en la que he podido ver, un turista español que estaba de regreso, pretende regresar esta noche en un vuelo a Ataña, descubrió que en el ómnibus que vino de Camagüey hacia La Habana para tomar su vuelo, no le habían puesto sus maletas ahí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, eso pasa en cualquier parte del mundo, con todo derecho puedo decir. Pero es que es una cosa detrás de la otra, como dice, llueve sobre mojado. Y fue, pero esto es un fracaso. ¿Y ahora cómo vuelvo a mi país sin mis maletas?
Y ese turista escribe, revisa y escribe en redes sociales lo que le pasó y aleja a otros turistas. Omar López Montenegro.
Bueno, hay que decir que estas alertas pues se emiten y no vamos a decir normalmente, pero no es nada extraño la emisión de esta alerta sobre riesgos a viajar a ciertos y determinados países. En este caso, lo singular primero, que sea Canadá, ¿no? Un país que, como bien mencionabas, además, principal emisor de turistas a Cuba y en realidad un país que no ha sido, no vamos a decir como país, porque a veces cuando mencionamos la palabra un país, ¿no? Digamos, los diferentes gobiernos no han sido extremadamente críticos con el caso cubano, pero como bien dice Reinaldo, esto no es un problema político, esto es un problema de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero el tema inusual es que sea Canadá quien emita esto. Y otro tema inusual es que la alerta se emita por las situaciones que se están describiendo, ¿no? De la pésima calidad de los servicios, que no hay combustible, que no hay agua, etcétera. Generalmente los gobiernos emiten estas alertas, por ejemplo, en caso de conflictos, recomiendan no viajar a tal zona porque hay un conflicto armado, o hay una guerra civil, o hay actividad terrorista significativa que toma como objetivo a los norteamericanos o a los europeos, etcétera. Estas alertas se emiten en situaciones bien específicas cuando ya se ha ponderado bastante la situación y se considera que hay un peligro real y concreto para los ciudadanos del país X en viajar al país Y. Entonces, por lo tanto, la conclusión lógica es que el gobierno canadiense ha ponderado muy bien esta situación y considera que hay un riesgo, un peligro claro y concreto para los turistas canadienses que viajen a Cuba. Y por supuesto que esto tiene un impacto en otros lugares del mundo, porque si la gente está viendo esta alerta de parte de Canadá, ¿qué puede esperar un turista de México o de otros países, ¿no?
Claro.
Exactamente lo mismo.
Sí, señor. Las inversiones en hoteles y restaurantes en Cuba experimentaron una drástica disminución en 2025, según la ONEI, que aparecen reflejados en el boletín de indicadores seleccionados del sistema empresarial y presupuestado correspondiente al mes de junio. De acuerdo con la gráfica divulgada por la ONEI, el sector de hostelería y turismo recibió el 4,7% del total de las inversiones en lo que va de año, frente al 11,3% registrado en el mismo periodo, pero de 2024. Entre tanto, como decíamos, la compañía esta, Gaesa, ha tomado el control de un 5 estrellas de Varadero que Barceló y el Blau dejaron de administrar. Esto está allá en la playa Luxury. Varadero está ubicado en Cayo Libertad, al final de la península, dice la nota, donde Raúl Castro solía disfrutar de una residencia privada.
Sí, qué bien. Bueno, pues
la
ahora
pasaría muy bien allí.
Gaesa lo tiene. Por un lado dice que baja el presupuesto del Estado para las inversiones en el turismo porque hay que priorizar otros sectores. Muy criticado eso por mucha gente. Y por otro lado, Gaesa sigue haciendo de la suya. Reinaldo Escobar.
Un comentarista muy inteligente que tienen ustedes en ese programa notaba recientemente de que el problema es que Gaesa es privado y no se cuenta entre los presupuestos del Estado. Y creo que ahí está el asunto en cuestión. Mira, cualquier disminución que se haga en las inversiones del turismo en Cuba es algo que debe ser bien recibido, porque nos hemos pasado la vida criticando que en lugar de invertir en la agricultura o en lugar de invertir en la infraestructura de producción eléctrica, el gobierno se haya puesto a gastar dinero en por en construir y habilitar hoteles que están hoy vacíos. Pero bueno, no me queda claro si esta disminución se trata de esa parte de la inversión que hace el presupuesto público o si también Gaesa está disminuyendo su inversión. Dudo realmente, porque como Gaesa no es auditable, no hay manera de saber cuánto gana, ni cuánto invierte, ni cuánto pierde. Así que de esa manera habría que hacer un renglón aparte para decir, mientras del presupuesto público se ha disminuido más cuánto, de ese presupuesto de esa gente privada que se llama Gaesa, pues sencillamente la cosa se manifiesta distinta. Pero vivimos en el oscurantismo informativo, no el secretismo, no hay manera de tener una verdadera comparación de cómo se funcionan estas inversiones y cómo funcionan, no solamente en las inversiones, hay que medirlas en los resultados, porque realmente no tiene ningún sentido de que un país o una empresa invierta en algo, en valga la redundancia, haga inversiones en objetos de obra que luego no revierten lo que se gastó. Claro. ¿Y a quién hay que revertérselo? Bueno, al dueño.
Claro, pero como ese agudo analista que participa en este programa dijo, Gaesa es privado y por lo tanto no tiene nada que ver con el presupuesto del país. Gaesa tiene su propio presupuesto como empresa privada.
Y cuidado con meterse con eso.
No, invierte donde quiere. Y vio ese hotel que lo abandonaron y dice, mira, abandonaron un hotel.
Qué cosa tan grande.
Déjame cogerlo, si total, es una baratija.
¿Qué traigo aquí? Vamos cerrando contigo, Omar.
Bueno, a mí lo que no me queda claro si esa disminución de inversión es inversión extranjera o inversión del gobierno, del presupuesto nacional.
También.
Otra cosa que me llama poderosamente la atención, que dice la inversión en hoteles y en restaurantes. ¿Quién invierte en restaurantes que no sean personas o individuos? O una megacorporación como Gaesa, ¿no? Hay un detalle también que dice que Gaviota es quien está. Gaviota es parte de Gaesa. Claro. Gaviota es tal vez el anticipo de Gaesa. Fue la primera corporación militar cubana que empezó a invertir en hoteles. Estamos hablando de los años 90. Yo recuerdo y tuve la oportunidad de conocer, no por razones que no voy a especificar, a uno de los primeros directivos de Gaviota, ¿no? Pero la realidad es que hay una contradicción entre Gaviota en representación de Gaesa invierte en un hotel que fue abandonado nada más y nada menos que por Barceló y por Blau. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que hagan operativo un hotel que ya de por sí ha sido abandonado por no ser operativo? Esto me huele a pues operaciones tal vez como de lavado de dinero, etcétera. Un poco especulativo esto, pero cuando se invierte en un lugar que está considerado ya que no es lucrativo, los motivos no son tanto económicos como de cualquier otra índole. Y bueno, como bien dice Reinaldo, estamos en la oscuridad informativa, no se conocen exactamente los detalles, mucho menos los propósitos.
Sí, señor. Gracias, Omar López Montenegro. Gracias, Reinaldo Escobar. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.